Bienvenidos al episodio de hoy donde estaremos hablando con el señor Stark, hablando un poquitín sobre ciberseguridad, sobre todo en el tema criptográfico, ¿no? Que tenemos aquí el pedazo de podcast y llevamos ya unos cuantos episodios hablando sobre todo el mundo de las criptomonedas. Y ahora venimos con la asignatura que teníamos pendiente, que es la ciberseguridad, que nunca lo hemos tocado en el podcast o muy poquito. Y ya era hora de que viniese alguien a explicarnos un poco cómo protegernos dentro del mundo de las criptomonedas sobre los hackers, ¿no? Tantos hacks que nos llegan al día, tantos exploits. Bueno, una locura lo que está pasando. Y más ahora en Bear Market, ¿no? Que es donde más eco y donde más ruido se hacen estos hacks. Bueno, quiero deciros que aparte del podcast, también Stark nos ha dejado un artículo en la web que tendréis todos los links en la descripción, como siempre dejamos. Y, por supuesto, también tengo la misma duda de siempre. Y como alguno ya me lo ha sugerido, yo no sé si empezar a hacer podcast también en YouTube y hacerlos con el vídeo también. Y ponerme yo la cámara y tal. De hecho, tengo la cámara grabada y los domingos a las 9:30 ya vamos a empezar a hacer los directos. De hecho, ya estamos empezando el primero, que va a ser el domingo día 26. Y nada, con eso acabamos la introducción y nos vemos dentro del podcast. Ah, bueno, quiero que me dejéis los comentarios, por supuesto, en Twitter. Me podéis encontrar allí en el link de la descripción que voy a dejar. Y todos los comentarios, todas las dudas, lo podéis dejar allí. Incluso también dudas para el podcast. Así que ahora sí, un saludo y nos vemos en el podcast. Buenas a todos y bienvenidos a un episodio aquí con el señor Stark, que últimamente se le está viendo mucho por Twitter, ya que hace un contenido especializado o dedicado, por lo menos, hacia la ciberseguridad y, bueno, a muchísimos nos ha llamado la atención. Además, ha tenido un crecimiento bastante rápido, por lo que se puede ver. Ha tenido ahí unos hilos muy guapos y muy potentes. Así que nada, Stark, dejo que te hagas una pequeña presentación tú mismo.
Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Sí, bueno, comencé el año pasado, ¿no? Ya que estaba en una comunidad de NFTs y así charlando y tal, yo era como el típico loco que siempre, cada vez que se sacaba algún tema en blockchain, siempre soltaba esa puntillita de preocúpate por tu ciberseguridad y preocúpate por tu privacidad, ¿no? En Web3. Y yo era como esa especie de gorro de aluminio en el grupo. Y me dijeron, oye, ábrete un Twitter, tal, no sé qué. Pues total, me decidí abrirlo. Y yo pensaba que era el único loco que le podían interesar estos temas, ya que no suelen ser temas muy atractivo, ¿no? Y más en este mundo que suele atraer más que si un por 10, que si una gema, tal. Pero parece que a la gente le está gustando de lo que hablo y, bueno, yo, mientras que se me escuche, seguiré hablando, ¿no?
Bueno, de momento parece que a la comunidad le gusta bastante lo que haces, ¿no? Por lo que se puede ver.
Sí, por ahora la verdad que muy contento y yo encantadísimo, ya que es algo que siempre he hablado, pero la verdad que no mucha gente se paraba a escuchar. Y pues parece que en Web3, que es una cosa que me ha gustado muchísimo, que ha traído tanto Bitcoin como Monero y Web3, ¿no? Es eso de que la gente se preocupe más por su ciberseguridad, ya sea por las buenas o por las malas, ¿no? Por desgracia, hay muchos robos y yo lo digo siempre que si en lo que viene siendo Web2 es importante tu seguridad y tu privacidad, en Web3 muchísimo más, ya que siempre hay relación con el dinero. Y un robo con anterioridad, ¿no? Vamos a poner, yo que sé, en Facebook, como mucho te subían una estafa y el que pudiera pinchar y demás, pues mala suerte, ¿no? Aquí directamente te lo roban absolutamente todo. Y te quedas con la cara doblada. Entonces, claro, es un mundo que en muchos casos por las buenas y en otros por las malas, pues al final creo que hay hueco y yo agradecido porque considero que es algo importante.
¿Y cómo es que decides un día abrirte un Twitter? Bueno, no sé, ¿cuánto llevas creando con Twitter? ¿Un año has dicho? ¿Qué era?
Sí, llevo un año que pues básicamente me comentaron por el Discord, oye tal, pues ábrete el Twitter y me lo abrí. Sí, es verdad que obviamente yo no llevo un año con el tema de la privacidad y la ciberseguridad, sino que llevo bastante más, Si quieres, te comento pues cómo comenzó todo.
Dale, dale caña. ¿Cómo entraste tú al mundillo de la ciberseguridad? ¿Por qué te interesó?
No, pues básicamente, a ver, yo soy scout, ¿no? Y yo estaba en los scouts tan tranquilamente y escuché que me hablaron, ¿no?, sobre el concepto de la privacidad. Y me quedé algo extrañado, ya que yo era el típico que le encantaba la domótica y tenerlo todo domotizado, que funcionara solo. Y me di cuenta de las prácticas, ¿no?, que tienen las grandes tecnológicas con nuestros datos. Y dije, joder, esto yo no lo veo bien, no solamente por lo que puedan hacer con mis datos, sino por lo que son capaces de hacer contigo mismo gracias a esos datos que tú das. Entonces, claro, dije, no lo veo bien. Y comencé a apartarme de las Big Tech hasta el punto de que no tengo ni cuentas, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que para proteger tu privacidad también tienes que proteger tu ciberseguridad, ya que tú puedes estar seguro y no tener privacidad, como por ejemplo cuando utilizas algo de Google, que estás muy seguro, pero tu privacidad frente a Google es ninguna. Pero para tener privacidad frente a todos, tienes que saber protegerte y es algo que lleva tiempo. Es decir, siempre me dicen, oye, ¿qué hago para ser más seguro o ser más anónimo? No es algo de un día, sino que es algo que lleva su proceso. Lleva un tiempo y bueno, es algo que poquito a poco yo llevo en leyendo, aprendiendo sobre ello, pues desde activamente van a hacer 6 años y todavía sigo aprendiendo y quitando información de por medio. Entonces me queda mucho, pero bueno, es poquito a poco, ¿sabes?
O sea, estás como intentando terminar a salir del sistema, por así decirlo, entre comillas. Algo así sería.
A ver,
Porque es
no es
difícil,
eso, o
¿no?
sea, claro, o sea, yo lo que te digo, yo no oculto mi nombre real, aunque no lo diga tampoco, o sea, el que quiera lo puede conseguir sin ningún problema y yo lo sé, este perfil mío no es anónimo, es privado, puesto que hay cierta información que incluso yo cedo, ¿no? He dicho que soy scout, por mi acento se puede saber quizás de dónde más o menos soy, etcétera. Incluso también hasta mi edad aproximada, ¿no? Entonces, claro, yo no trato de desaparecer, yo trato de no ceder información que yo considero que es innecesaria. Por ejemplo, la gente se asombra cuando digo que no tengo ni Google, ni Microsoft, ni cuenta de Apple, ni de Amazon, ni, bueno, tengo que reconocer que de Meta solamente me queda WhatsApp. Quitando eso, no tengo cuenta, vivo sin ninguna cuenta y totalmente tranquilo, no soy ningún ermitaño ni nada de eso. Soy una persona cualquiera. Lo único que, bueno, la gente se extraña. Si bien es cierto que a nivel empresarial es muy complejo escapar de ello, pero a nivel personal no tengo, o sea, no tengo nada.
Madre mía, ¿y cómo haces las consultas en internet? Sorpréndenos.
No, a ver, es muy sencillo, o sea, además de Google Chrome, yo lo digo siempre, ¿no? Existen otros navegadores, los cuales yo recomiendo encarecidamente, como puede ser Brave. Antiguamente no, porque tenía ciertas prácticas que no me gustaba, pero ya Brave sinceramente está muy bien. También está Firefox, está LibreWolf, está Tor, que es muy conocida, está Chromium, que es, bueno, un Google Chromium, que es como Google Chrome, pero sí la parte de Google. Y después cuando entro, pues utilizo el buscador de DuckDuckGo. Y a partir de ahí, pues busco información en internet sin ningún tipo de problema como cualquier persona.
Claro. Es que, hombre, yo creo que sorprende, evidentemente, como tú dices, que digas, pues yo no tengo Google. Pues a la gente, claro, le choca, ¿no? Porque, hostia, yo lo uso el 90% de las veces que entro al móvil. Como es evidente, yo
Claro,
creo.
no, no, yo de hecho. De hecho, o sea, mi sistema operativo, porque hay gente que me dice, claro, y si no tiene Google ni Apple, tu teléfono, ¿qué es lo que tiene, no? Hay un sistema operativo que se llama GrapheneOS, que pues sencillamente es la base de Android, la versión más pura, sin toda la porquería, ¿no? Por así decirlo, y perdón por la expresión, de Google. Entonces, claro, yo no me descargo las aplicaciones desde el Play Store, me las descargo desde otras fuentes, siempre pues con cuidado, ¿no? Pero es como todo.
Buah.
Es, hay que ir paso a paso. Al final, yo en este mundo, tanto para los cuidados de tu privacidad como de tu ciberseguridad, yo lo que digo siempre es que esto es como hacer dieta. Si tú te comes todos los días una hamburguesa, una pizza, perrito caliente, etcétera, en el momento que te pones a comer una ensalada al día, vas a durar una semana. Entonces, pues lo suyo es, pues poquito a poco, quizás un día te preocupas de que quizá la hamburguesa sea más saludable, otro día ni siquiera hay hamburguesa, otro día ya te metes la ensalada, pero muy gradualmente, porque si no, coges un efecto rebote y te acabas dando incluso asco, ¿no? La privacidad y el preocuparte por estas cosas y dices, ah, no, no me va a pasar nada.
Porque, claro, tú tienes un objetivo que es como ser más privado, pero realmente tú te sientes que eres muy privado, o sea, toda la información que has podido dar, más o menos que sabes dónde está o es lo que buscas, saber dónde está esa información para saber lo que están haciendo con ella, o tú la cedes solo lo que te piden, por ejemplo, para crearte Twitter. Imagino que tengas que tener un correo, no me acuerdo de cómo ni de cómo se hacía. Imagino que tengas que tener un
Sí,
correo y ese correo,
efectivamente.
si no es de Google, imagino que sea de ProtonMail o algo de eso.
Sí, efectivamente, es de ProtonMail y a ver, es que, ¿sabes lo que ocurre? Yo, por ejemplo, mi nombre, a mí no me importa ni muchísimo menos que se sepa mi nombre. Mi edad tampoco me importa ni muchísimo menos. O sea, si no lo digo de forma proactiva es porque tampoco yo tengo un interés enorme en que se sepa, pero no lo escondo. Hay cierta información, yo que sé. ¿Dónde vivo? Eso mi gobierno lo sabe. Mi banco lo sabe. Muy a mi pesar, ¿no? Aunque trate también de quitarme de ahí, pero es más complejo. Esos ciertos datos se saben. Pero, por ejemplo, si nos vamos, voy a ponerte un ejemplo, ¿no? Como ocurrió con el escándalo de Cambridge Analytica, que lo que cogía era la muchísima información de muchísimas personas y se ponían a analizarla a un nivel muy pequeño. Entonces, ¿qué ocurría? Eran pues capaces de incluso manipular elecciones al nivel de esta parte de la población nunca nos votará y esta seguro que nos votará. Lo que nos queda es centrarnos en estas personas que no lo tienen claro para dirigirnos exactamente a ese tipo de personas y hacer una publicidad muy dirigida, una campaña muy dirigida, etcétera. Eso se hace gracias a toda la información que la gente cede. Entonces, claro, yo justamente esa es la información que no quiero dar. No tienen por qué saber mis hábitos, no tienen por qué saber con quién hablo, qué hablo, cuánto hablo, cuándo duermo, cuándo no duermo. Eso es lo que yo no quiero que se sepa. Eso, o sea, al final, incluso en Twitter, ¿no? Si yo me volviera muy, muy, muy puritano con este sentido, tampoco utilizaría Twitter. Y sí que lo utilizo, ¿no? Pero porque al final hay que ceder. Entonces, claro, incluso quizás a futuro me han dicho, oye, ábrete en otras plataformas, tal. Pero claro, porque mi papel está más ahora mismo en la divulgación que en protegerme yo mismo. Gracias a que yo me he puesto a divulgar, hay otras personas que me han dicho, tío, gracias a este truco que tú me diste, me he evitado este scam. Gracias a este truco, no hago esto, me estoy quitando de Google, ya tengo estos mejores hábitos, ya no sé qué. Entonces, bueno, es algo que es poquito a poco y si bien es verdad que yo pierdo en esa privacidad que me gusta, hay otros que la ganan y la verdad que me alegro, ¿no? Y es lo que me motiva sobre todo a seguir.
¿Y cómo llegas a mezclar tu, claro, acabas de decir que bueno, que igual salvas a alguno de algún scam? ¿Cómo llegas a cambiar tú de ciberseguridad, a meterte en, bueno, no sé exactamente cómo llamarlo, ahora que me estás dando tantos nombres y estás como diferenciando tanta información, la ciberseguridad en las criptomonedas o en la blockchain?
O sea, que cómo estoy en ciberseguridad en la blockchain.
Sí,
¿Te refieres?
bueno, ¿cómo entras?
Es
Es
que no.
decir,
Sí.
¿por qué te da la curiosidad de entrar
Vale.
en blockchain y
De
cómo
acuerdo.
aplicas tú la ciberseguridad ahí?
De acuerdo, te comento. Una vez que yo ya estaba muy metido en el mundo de la privacidad, ¿no? Y la ciberseguridad, tal, yo pues comencé a trastear pues lo típico con los exchanges, a ver qué ocurre, qué es esto de las cripto, puedo hacer un por dos, tal, qué chulo. Y me di cuenta, indagando, que dije, hostia, yo defiendo mucho la privacidad, ¿no? Y estoy utilizando en Web3 un exchange y me he dado cuenta que no es necesario. Y a partir de ahí fue que le di al run run y me di cuenta de la privacidad, de la ciberseguridad a este nivel. Y dije, hostia, pues sí que tengo que defender estas cosas aquí también. Y de hecho hay mucha gente que también le interesa esto. Y es como lo que yo digo que lo bueno de Web3 es que te lleva, ¿no?, a muchos caminos. Es decir, está el de inversión, está el de especulación, está el de filosofía, está el de privacidad, está el de ciberseguridad, está el de la programación. Hay tantísimos campos que yo creo que está muy bien, puesto que te hace aprender de muchísimas cosas. Y dije, hostia, pues creo que tengo que ayudar aquí también, ¿no? Y tengo que divulgar y creo que podría enseñar algo. O sea, yo lo digo siempre, yo no me considero ningún experto, ni muchísimo menos, pero sí que me considero una persona que se preocupa, que trata de hablar con la mayor propiedad posible. Si no sé, me callo y en lo que sé, pues trato de aportarlo. Entonces, bueno, como ya tengo un recorrido, pues dije, voy a echar una mano. Y le expliqué a la gente, oye, pues resulta que si utilizas tu exchange, resulta que te pueden llegar a traquear todos tus activos. Resulta que en realidad esto no tiene por, o sea, no lo estás utilizando de una forma más diferente a lo que utilizas con tu banco. Lo que pasa es que en vez de euros, estás utilizando Ethereum. O sea, es la mayor diferencia, ¿no? Y por eso fue que hice en su momento, sobre todo con la caída de FTX, hice un hilo que hablaba, pues, básicamente de cómo entrar en Web3 sin ningún tipo de identificación y poder estar con cualquier cripto y hacer lo que quieras sin ningún tipo de identificación. Y es que es posible. Lo que pasa es que, bueno, es algo que, obviamente, abrir tu exchange. Sí, es verdad que cada vez te ponen más trabas, pero, oye, es muy sencillo, en cierto modo, el adentrarte, ¿no? Y luego con la ciberseguridad, pues lo mismo, vi que había tantos robos que dije, hostia, ¿qué ocurre, no? Y te das cuenta que muchos de esos robos no se deben solamente a Web3, se debe a que, claro, para Web3, para tú entrar en Web3, tienes que pasar por dos sitios. Lo primero es el mundo real. Mucha gente lo descuida por completo, da mucha información sobre lo que lleva a que luego te traten de escamear por MetaMask de mil formas, ¿no? Te hablen por X sitio, ya que cuando tú hablas a través de Discord, estás hablando sobre ti y hay mucha gente que sin darse cuenta llega a ser objetivo de estafas por lo que ha hablado por otros lados. Entonces, claro, lo primero es en el mundo real. Luego te das cuenta que cuando tú pasas del mundo real a Internet, ya está lo que se conoce ahora como Web 2, ¿no? Y te das cuenta de que la gente no protege sus contraseñas, no sabe cómo comunicarse de forma segura, no sabe cómo funciona Internet realmente. Y eso lo que le lleva es a que cuando llega a Web 3, no sabe protegerse de ninguna forma. En Web 3 hay tres formas principales o vectores de ataque, ¿no?, que yo considero que son los primordiales. Uno sería a través de phishing. Sí, bueno, sería de malware, que pues básicamente, o sea, voy a dividirlo en tres. Sería lo primero, malware, que viene a ser, oye, yo tengo esta oferta de trabajo, te descargas este PDF y te lo lees. La cagaste, puesto que ese PDF, cuando tú lo has ejecutado, tiene un script que te ha comprometido todo tu dispositivo. O descárgate este Excel que no sé qué tal, habilita ¿cómo se dice?, la edición y automáticamente comprometido. Oye, que tengo este juego Play to Earn, descárgatelo tal cual, comprometido también. De hecho, el otro día me habló otro chico que le pasó exactamente eso. Oye, tengo este launcher de un juego Play to Earn. La cagó. Luego te das cuenta que son los contratos maliciosos. Claro, la gente, aquí una vez más, el sentido común, ¿no? Una cosa muy importante que se suele tener en cuenta es que detrás de lo que vas a mintear haya gente con reputación. Es decir, no tienes por qué estar obligado a leer un contrato, pero sí a entender qué estás haciendo. Si resulta que una persona que no conoce nadie a través de una cuenta de Twitter, que nadie que tú sigas le sigue, a pesar de que es muy famosa, y sois todos del mismo sector, resulta que te dice que te va a dar una colección, que te hace un por 10, etcétera, y lo minteas justamente desde la wallet que tienes en tu ledger, estás comprometiendo lo que tienes ahí. Y la gente no se da cuenta porque no se preocupa por cómo funciona. Luego existen extensiones, ¿no? Que también te pueden ayudar para entender qué estás haciendo, como Wallet Guard, que sirve para saber que una página web no es scam, ya que te alerta si lo es. Yo lo que siempre, no te lo tomes al 100% seguro. Esto es como si vas en la moto y te pones casco. Quizás te caes de la moto y no te abres la cabeza, pero sí que te partes un hombro.
Una medida
Pues
de
bueno,
seguridad, una completa
esto es.
extra.
Claro, efectivamente. Luego, también está. Ay, ¿cómo se llamaba? Multiverse, no, ¿cómo era? Pocket Universe, que pues sencillamente es una extensión muy sencillita y muy cómoda, muy visual. Cuando tú firmas un contrato, lo que hace es que te explica exactamente qué va a suceder. Por ejemplo, vas a conseguir un Power Save, pues te pone más un APE o más un Power Save. Y tú sabes exactamente qué va a ocurrir. Que tú has firmado dar no sé qué, pues también te aparece y te aparece de una forma muy sencillita. Es muy cómodo. También está Revoque Cash, que sirve para revocar el acceso que has dado a una dirección o a una wallet, etc. Y luego la última medida, que al final es la más fácil de hacer y en la que más gente cae, por desgracia, es el phishing, que de hecho esta semana quiero hablar al respecto. Bueno, más genéricamente la ingeniería social, ¿no? La ingeniería social es básicamente engañar a la otra persona. Esto comenzó mediante phishing, a través de los correos electrónicos. Antiguamente, ¿no? Seguro que te suena que el hijo de un príncipe de no sé dónde te pide un poco de dinero para que, pues, así comenzó, pero todo esto sigue. ¿Qué es lo que ocurre? Luego se hace por SMS, por donde yo trabajo cada dos por tres, casi todos los días escucho de alguien que le han hecho SMS phishing o smishing, o bueno, al final es phishing, ¿no? Le han engañado, le han hablado en nombre de una entidad con un mensaje muy urgente, muy alarmante, ¿no? Y resulta que ha pinchado en el link y se jodió. Entonces, claro, es por eso que la mayoría de entidades, los bancos, etcétera, cuando te envían un SMS, no sé si todos, pero la mayoría no te envían ningún link. Esto es muy importante de saberlo. No te envían link, puesto que si no, cuando hablen en nombre de ese banco por otro SMS, tú vas a pinchar en el link. Lo que yo recomiendo siempre es ir a la fuente original. Es decir, te dice, supongamos, ¿no? Tu banco o MetaMask. Oye, te dicen, oye, que ha habido una transferencia muy grande, tal, no sé qué. Lo que tienes que hacer no es entrar en el link. Lo que tienes que hacer es, si es una entidad que puedas ponerte en contacto mediante teléfono, lo llamas tú para asegurarte tú de que eso ha sido así. O si es MetaMask, te metes en tu MetaMask y lo ves. O sea, no tiene más. ¿Qué es lo que pasa? Que el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no? Se dice. Entonces, claro, ¿qué es más sencillo? Bueno, a día de hoy es muy sencillo, realmente, ¿no? Si quieres, pero a grosso modo, ¿qué es más fácil? ¿Engañar a una persona o generar un falso minteo para luego generar un contrato falso para luego tal? ¿Es más fácil enviar un solo correo a 10.000, 100.000 personas? Que alguno cae seguro. Igual que ocurre en Web3 con los falsos tweets, ¿no? De, oye, te ofrezco un empleo tal, de moderador, de tester, de no sé qué. Lo que se dice siempre es, si es muy bueno para ser verdad, lo más probable es que sea mentira. O sea, no falla. Y más en Web3. Y es por eso que hay que andar siempre con siete ojos. Es que es primordial. ¿Qué es lo que pasa? Que como luego sí que ocurre que cuando no aceptas algo te das cuenta de, oye, pues resulta que era cierto, tal. Pero sinceramente, ni Vitalik Buterin cuando se hizo merch te iba a dar 10 Ethereums, ni te van a pagar por ser tester de un juego 10K ni 1000. O sea, no va a ocurrir. Yo lo que digo siempre es que tengas un feedback de alguien cercano y una vez que sepas que eso es cierto, ya te lo piensas. Pero siempre con mucho ojo.
Bueno, la verdad que te iba a preguntar sobre un tema, pero has empezado ahí a explicarme y ya no sé por dónde salirte. Bueno, te iba a preguntar porque, claro, está claro cómo nos pueden atacar, pero ahora, ¿qué podemos hacer nosotros a nivel usuario para protegernos? Yo creo que es la típica pregunta que se hace, pero dentro de, bueno, lo primero de todo, antes de eso, ¿qué consideras tu Web3?
Buena pregunta.
Porque me has dicho
A
algo
ver,
web
es que
3, cuando entramos en
el
web 3, pues te pregunto, ¿qué es web 3 para ti?
Claro, a ver, según desde qué punto de vista lo quieras ver, si es más filosófico, más tecnológico, Web3 por lo general yo lo considero un sistema por el cual puedes llegar a ser mucho más soberano que en la Web2 y eres dueño de lo que haces. En el sentido de, tú posees tus propias criptos, tú eres dueño de tus tokens, eres soberano, no necesitas de una tercera persona que te los custodie. Para interactuar con otras personas a través de la web. Además, puedes identificarte y esa identificación no te la da un tercero, ¿no? Es decir, no necesitas un DNI. Si yo te digo que Stark, por ejemplo, es de la billetera X, esa billetera automáticamente se va a asociar a mí, porque yo lo he dicho, no necesito de una tercera persona. Yo lo considero como la soberanía y por eso me duele ver que Web3 está, pues, corrompiendo, entre comillas. A nivel filosófico, ¿no? Puesto que no se busca ni mucho menos ser soberano. A la gente le da igual que todo esté en los exchange, le da igual que esto sea como una especie de sistema bancario, pero con nombre chulo. Lo único que le interesa es hacer un por dos, un por tres, un por cuatro. Que no digo que esté mal, de hecho, yo lo apoyo, ¿eh? Es decir, si puedes hacerte un por cuatro, genial. Pero si puedes hacerlo sin un exchange, mejor. No, o sea, no sé, pero al final es muy complicado. Y con
Hombre,
respecto, sí.
sigue, perdón, perdón.
No, nada, que decía que yo entiendo que es complicado, que al final en algunos casos es tedioso, yo no culpo a nadie, ¿no? No todo el mundo tiene por qué entrar ni por la filosofía, ni muchísimo menos. De hecho, hay gente que no entra ni por la filosofía, ni por la tecnología, es puramente especulación, que no lo veo mal. Lo que sí que veo. Lo que sí que yo critico es que la mayoría lo que haga sea eso y luego la mayoría diga, no, yo estoy por la tecnología. Oye, pues está viendo que cuando la tecnología sigue pero su precio cae, hay mucha menos gente. O se está viendo que si tú no tienes una buena posición dentro de este sector, quizás no estarías aquí, ¿sabes? Y es lo que te digo, no lo critico, lo que sí que critico es que sea algo generalizado. Es esa mi crítica, porque yo he especulado, yo en su momento usaba exchange y lo entiendo. Lo que no comparto es que sea la regla, ¿no? Es la cosa.
Bueno, a ver, hay que tener en cuenta, eso es verdad, que los que más se hacen sonar fuera de la industria, fuera de lo que es las criptomonedas, son los exchanges y
Claro.
son los CEX. ¿Por qué? Porque tienen la sencillez. Yo creo que lo que les da la ventaja a los CEX es una aplicación web, una aplicación móvil, perdón. Porque si lo
Claro.
piensas es lo más sencillo, yo no sé cuántas descargas pueden tener, no he mirado el dato, esto es en base a lo que yo creo, porque realmente todo el mundo
Sí.
que veo opera más con el móvil que con las plataformas web de la página directamente, porque suelen ser más tediosas,
Claro.
suele ser más sencillo desde el móvil, y entonces claro, eso le falta todavía
Claro.
a Web3, ¿no? Mudarse al móvil, a ese formato, porque al final es lo más sencillo para el usuario, es lo que tiene a la mano todo el día. Los que utilizan el ordenador, los techs, pues bueno, son un poco más raritos, eso
Sí,
es verdad.
además. Además que, a ver, que yo lo pienso y que es más sencillo comprar tu Bitcoin, ¿no? A través de un exchange centralizado, el cual automáticamente en cuestión de 3, 4, 5 minutos lo tienes en tu cartera una vez que la has comprado, o tener que hacer P2P con otra persona es algo más tedioso, no es tan sencillo, pero o sea, tienes que hacer lo mismo y más para conseguirlo. Pues yo entiendo que la gente dice, ah, pues me voy para el exchange y se acabó, ¿no?
Claro.
Pero bueno, a ver, yo lo que digo es, si por lo menos vas a usarlo, ten autocustodia. Es decir, pues compra a través de un exchange, pero custódialo tú, no se lo des a un tercero, que es como lo más básico de lo básico, a mi parecer. Yo recomiendo un sitio que se llama Relay, que es una empresa suiza, que pues básicamente es como los típicos cajeros, ¿no? Que se encuentran en las ciudades para comprar, pero a través de internet. Y te dan la opción de, en cuanto compras, o sea, con la misma rapidez que un exchange, en cuanto compras sin KYC, solamente con tu tarjeta, te lo puedes enviar a una wallet fuera. Es decir, no es un exchange, es como una especie de cajero online. Y eso está, pues bastante bien.
Hombre, nos hemos cambiado. Es que la comodidad que te da el CEC de
Claro.
coger y decir introducir tarjeta, pagar, enviar dinero. Eso de
Claro.
momento no te lo dan, es muy difícil. Bueno,
Claro, esa es la
voy a
cosa.
dejar caer que ya hay alguna forma de meter dinero sin KYC sencillita, muy fácil, muy rápida y
Sí.
que te llega a la wallet al momento en 5 minutos, ¿eh?
100%. Y con lo que hemos comentado antes de la wallet autocustodia, ¿no? Que una vez más, si tú no quieres un exchange centralizado, quieres una wallet de autocustodia, ¿no? Que es lo primordial que yo recomiendo siempre cuando la tienes. Lo primero es no usar el mismo navegador. La gente está muy mal acostumbrada a usar el mismo navegador para absolutamente todo. Esto yo lo comparo con usar los mismos zapatos para absolutamente todo. O, ¿sabes? O sea, no deberías. Al final, si tú tienes más de un cajón en tu cuarto, es porque tú quieres ordenar tus cosas. Con tu información en internet y con el uso, igual. Imaginemos que se utiliza Google Chrome, muy a mi pesar, ¿no? O en vez de Google Chrome se utiliza Brave y lo utilizas a diario. Lo utilizas pues para navegar por los sitios, tal, genial. ¿Algún sitio se puede llegar a comprometer o que entres en algún mensaje comprometido, en alguna página comprometida, que te envíen algún mail que te pueda rastrear tus extensiones, páginas web, etcétera? O que quede comprometido tu navegador. ¿Qué es lo que yo propongo? Utilizar un segundo navegador solamente en este caso para Web3. Que tengas tus NFTs, que tengas tu hot wallet, etcétera. Esto es lo que te va a permitir es separar por completo dos mundos, o bueno, no por completo, pero parcialmente dos mundos, y que te tengan que comprometer no solo el navegador, sino que te tengan que comprometer todo el sistema o el otro navegador. Es decir, ¿qué es más fácil? Si navegas en Web3, ¿no? Imaginemos que entras en Uniswap, entras en Sideshift y en un Minteo. ¿Qué es más sencillo? ¿Que te hackeen por esas tres páginas web o que te hackeen por las cientos de web que puedes visitar en un día? ¿Sabes? Entonces, bueno, es ese pequeño factor de seguridad extra que no viene nada mal y también de privacidad. Luego, como he dicho antes, cuidado con el malware, obviamente. Otra cosa muy importante es que las contraseñas sean fuertes. Otra cosa a tener muy en cuenta, las extensiones que he dicho antes de Pocket Universe, de Wallet Guard y Revoke.cash para evitar o para denegar esos permisos, ¿no? En los contratos es primordial. Luego, una cosa muy importante es separar tus billeteras. Es decir, cuando tú en MetaMask tienes cuatro, cinco, seis direcciones, si imaginemos que la primera es para mintear, la segunda es para holdear a medio plazo y la tercera está pues conectada con tu ledger, que no es lo mejor, pero bueno, supongamos que es así. Obviamente, en donde tienes que tener menos activos es en la primera, puesto que ahí es donde tú, si minteas y pierdes algo, lo único que te van a vaciar es esa dirección. Hay gente que se piensa que te vacían todo tu MetaMask. Esto no es así. A no ser que te comprometiesen absolutamente todo tu ordenador, ¿no? Si es un minteo falso o es un minteo malicioso, nada más que te podrían quitar lo que tienes en esa dirección. Lo que tienes en las demás direcciones, no. He visto gente con un ledger, ha firmado una transacción, o sea, un contrato, ¿no? Perdón, un minteo, sí, contrato. Y lo que ha sucedido es que le han quitado lo que tenía en esa dirección de ledger. Y se pensaba que iba a ser totalmente seguro porque tenía un ledger. Y es que el ledger, para lo que te ayuda es para que la firma tengas que firmarla tú físicamente. Pero si lo que tú firmas físicamente es falso, es un scam, eso no te salva Ledger. De eso no te salva a nadie.
Salva y todo, ya no tienes
Entonces,
otra, ya has firmado, ya le das
claro.
permisos para que haga lo que él quiera.
Entonces, efectivamente. Entonces es por ello que es primordial siempre separarlo. Separar tus navegadores, separar tus wallets, separar tu vida entre comillas, ¿no? Yo lo que digo es eso. A mí, en mi navegador de siempre, no van a saber, o sea, con lo que yo navego para buscar información, no está mi perfil personal. Y en mi perfil personal no están mis criptos. O sea, siempre trato de particionar mis cosas, puesto que nada más que me va a quitar lo que yo tenga en ese espacio, al igual que con las wallets, etcétera. Y como siempre, por favor, un resguardo de hardware wallet. O sea, yo creo que es primordial y mucha gente dice, no, yo tengo, yo qué sé, 800 euros. Te compras la Ledger Nano S y te ahorras un disgusto. parece una tontería, pero es primordial tener una hardware wallet.
Y bueno, esto para los que ya tienen el dinero fuera de los CEX. Pero primero,
Sí.
para esto, seguramente todos, o el 90%, o el 99% de los que escuchan el podcast, hayan pasado por un CEX y ahora se estén planteando un poco el tema de su privacidad, su seguridad. Porque hay una práctica que es muy habitual, que bueno, que se escucha mucho, y que no se hace siempre, ¿no? Que es como muy seguro. O te da una mayor seguridad si a la hora de hacer retiros desde un CEX ir cambiando de wallet cada vez que haces un retiro y que nunca vaya al mismo, a la misma wallet para que no te la puedan identificar o etiquetar, entre comillas, ¿no? ¿Tú
Sí.
qué prácticas como, bueno, si ves bien esta práctica, qué otras prácticas recomendarías hacer para alguien que está dentro de CEX y que quiere salir?
De acuerdo. A ver, lo primero que digo siempre, que sea gradual. Si estás acostumbrado a interactuar a través de un exchange centralizado, yo creo que lo peor que puedes hacer es quitarte del exchange por completo, de un soplo. O sea, que hay gente que no está de acuerdo, yo creo que es así. Y que de repente un día te haga falta alguna función de un exchange que tú no sepas hacer. Y te vas a ver apurado y al final te lo volverás a abrir y olvidarás lo otro, ¿no? Entonces, claro, es primordial que no lo cierres, que lo mantengas siempre un tiempo abierto, por si algún día necesitas algo. Luego, de un CEX, yo pasaría a la aplicación que he comentado antes, que se llama Rely, ¿no? Ya que te obliga, si bien tú compras con tarjeta y puede quedar cierto registro, muy, muy mínimo, pero queda, ya te obliga o te puedes obligar a que necesites la autocustodia, ya que mucha gente de los exchanges no está acostumbrado a la autocustodia. Una vez que te o sea, una vez que te acostumbres a la autocustodia, ¿no? Y ya pues te das cuenta que tras mucho tiempo no has necesitado un CEX, lo quitas por completo. Fuera los exchanges centralizados. De acuerdo. Una vez que ya con Relay ya están más cómodos, sabes que es muy fácil para obtener y retirar, etcétera. ¿Qué es lo que quedaría? Que te adentraras en el P2P. Con el P2P hay gente que tiene mucho miedo. Realmente no pasa nada si lo haces desde un sitio adecuado. Yo creo que hay uno que es muy conocido, muy famoso, y si entráis en YouTube, una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Te explica muy bien cuál es su proceso, que es HODL HODL. Es decir, si estás comenzando, creo que HODL HODL es una forma muy sencilla de que aprendas cómo funciona el P2P. Es una plataforma muy segura, sin ningún tipo de problema, y te ayudará pues a soltarte un poquito más tal. Una vez que ya está con el P2P genial, ¿qué es lo que te quedaría? Pues tendría que aprender qué billeteras existen, cómo funcionan dichas billeteras, etcétera. En este caso, para móvil, La mejor que hay a día de hoy sería Samurai Wallet. A día de hoy no tiene competencia ninguna. Para Bitcoin es lo mejor, no es multicoin, es solo Bitcoin. Otra billetera que, bueno, en este caso para iPhone estaría, creo que era, no sé si Stack o algo así, que sí, creo que era Stack, que también funciona muy bien, está haciendo buenos pasos. Sí, aquí la tengo, se llama Stack, Stack. Luego para tu ordenador puedes aprender cómo funciona Sparrow Wallet, qué es lo que significa, por qué es importante que etiquetes tus usos, porque es importante que sepas cómo funciona la red que estás utilizando. Al final, cuando ya vas más a nivel de soberanía, pues te das cuenta, ¿no?, de que aprender de la tecnología, si bien no tienes que ser ni programador, ni mucho menos, tienes que saber ciertas cosas que hay que ir muy poquito a poco. Y el exchange eso no te lo enseña. El exchange te da siempre una misma dirección, te cuidan ellos tus cosas y adentrarte muy poquito a poco está muy bien. Obviamente, la reutilización de las direcciones, por ejemplo, en este caso con tus Bitcoin, ni con ninguna otra cripto, es recomendable ni muchísimo menos, ya que para trazarte es mucho más fácil. Otra práctica que muy poca gente hace, ya que no sé por qué a la gente le gusta muchísimo, es decir, no, yo entré muy pronto, yo tengo muchísimo de esta cripto, yo le entré a cuando yo qué sé, no está a 0,06 y ahora está a 3. Pues una persona que piense que le has metido 100 euros va a decir, ostras, esta persona ahora mismo tiene mucha pasta. ¿Qué va a pasar? Que seas objetivo de ciberdelincuentes que quieran quitarte ese dinero y te van a atacar por muchísimos sitios. Y si no tienes cuidado, lo que va a pasar es que quizás acabes cayendo. Aquí lo bueno que tiene Bitcoin, bueno, tanto Bitcoin como Web3, es que no tienes que confiar, sino que puedes verificar. Eso es algo que, o sea, tú en Binance no puedes verificar, tienes que confiar, no sabes cómo funciona. Cuando tú eres dueño de tu Bitcoin, tú lo que puedes hacer es autocustodiar y por lo tanto saber cómo funciona y saber que tú eres el dueño. No tienes que confiar en el protocolo, lo puedes entender, lo puedes verificar.
Bueno, no está mal, yo creo que hagas la distinción, ¿no? Y que animes un poco a la gente a salir de los techs y pasar un poco a los techs también. Bueno, realmente casi todo lo que nos has hablado aquí en este último speech es sobre pasar a la red de Bitcoin, ¿no? Las carteras que nos has comentado, por ejemplo, Samurai Wallet, son solo de Bitcoin. Pero algo más
Sí.
recomendarías también, o bueno, recomendarías, ¿no? Not Financial Advice, NFA,
Eso es.
Dior, etc. Bueno. ¿Dirías que la gente
Efectivamente.
también estaría bien que pasara a utilizar las DeFi, a utilizar los DEX?
Sí. Es decir, yo creo que un error que se comete desde ciertos sectores más puritanos, yo me considero muy puro en el sentido de que me gustan mucho los principios, los valores, ¿no? Pero yo lo que digo siempre es que Web3 tiene muchas posibilidades. Una vez más, quieres especular, quieres invertir, quieres hacer lo que sea. Desde Web3 es posible sin tener que confiar en un tercero. Luego se puede hablar de que esté más o menos centralizado, pero bueno, de primeras, el objetivo es que no lo sea, ¿no? Yo lo que digo siempre es, si quieres comprar Ethereum para la P2P sin KYC, nadie sabe cómo se compra, pero con ninguna otra cripto. Por eso yo comienzo a través de Bitcoin, porque luego, gracias a Bitcoin, tú te puedes ir, por ejemplo, al bridge de Sideshift, se llama sideshift.ai. Y gracias a Sideshift, un bridge descentralizado, tú puedes cambiar tu Bitcoin por cualquier otro, por Ethereum, por Monero, Polkadot, Cardano, incluso por las Binance Smart Chain, etc. Una vez que tienes eso, ya tienes Uniswap, ya tienes PancakeSwap, ya tienes PookieSwap, tienes lo que necesites. Entonces, yo creo que la vía de entrada para casi todos o la mayoría viene siendo Bitcoin. Y una vez más, en distintos sectores, en el sector de la privacidad, de la ciberseguridad, etcétera, también acabas viendo que puedes obtener cualquier cripto en Web3 sin ningún tipo de KYC. Ya luego, ¿no? Se puede entrar en la vigilancia que puede hacer MetaMask por culpa de su
Locura.
RCP. Sí, efectivamente. Eso se puede evitar gracias a una VPN. Yo recomiendo siempre IVPN, Mullback y ProtonMail. O sea, y ProtonVPN, esta última es la que yo utilizo, ya que está en Suiza. Y bueno, es mucho mejor a nivel legal, ¿no? Y entonces, claro, es lo que te digo, ya tienes los bridges, después tienes los DEX, que es que hay muchísimos que te voy a contar, ¿no? Y ya luego te das cuenta que tú dices, ostras, voy a sacar mi dinero para en euros comprar no sé qué. Tampoco te es necesario. Gracias a CryptoRefill y a BitRefill puedes comprar tarjetitas, que esas tarjetas son tarjetas de prepago para gastar luego en una tienda. Y dices, hostia. Es que en muchos casos, una vez que entro en cripto, ya no tengo por qué salirme. Y encima soy yo soberano de mis cosas, de mis cardanos, de mis bitcoins, de mis monero, de mis ethereums. ¿Sabes? O sea, no te voy a decir, oye, salte de los exchange, compra solo bitcoin, no, ni muchísimo menos. Aprovecha la tecnología de otras criptos, pero sigue siendo soberano. Al final, cuando tú estás en Binance, estás en Coinbase, estás en donde sea. Tú no eres dueño ni de tus Ethereum, ni de tus Cardano, ni de tus Bitcoin. Y si tú crees que realmente tiene potencial, hombre, no, no te digo que Shiba Coin 3.0 lo tengas en una hardware wallet, porque no creo que creas en ello. Pero si crees en algo, te compras tu hardware wallet, te lo guardas tú y eres tú dueño de ello. Yo creo que es lo mejor y que es lo primordial. Y ahí ya no existe una contraseña que hackear, que por cierto, para las contraseñas, un buen gestor sería tanto Bitwarden como Keepass. Son dos muy buenos, dos gestores de contraseña que también es importante. La contraseña siempre, al igual que tu passphrase, o sea, tu passphrase, tu frase semilla, te la tienes que apuntar siempre porque es muy larga. Tu contraseña no debe de ser más corta. Tienes que tener muchísimos caracteres, muy larga, mínimo recomiendo siempre, mayúscula, minúscula, número, letra, o sea, claro, número, letras y caracteres especiales, mínimo 13 o 14 dígitos. Y para guardar eso, pues qué mejor que un gestor de contraseña.
Joder, qué bueno estar. Bueno, muchísimas gracias por los 45 minutos que llevas aquí contándonos sobre secretos y trucos un poquitín para los que estamos en el mundillo de Web3 y para respaldar nuestra seguridad, ¿no? O para mejorar nuestra privacidad dentro del mundillo. Te lo agradezco de corazón que te hayas pasado. Ojalá tenerte
Nada, un
más
placer.
tiempo porque si te hago otra pregunta vamos a estar otros 15 minutos y es una locura, es una locura. O sea, todo lo que sabes y todo lo que puedes aportar realmente. Además,
Muchas
animo a los que
gracias.
han llegado hasta aquí, sobre todo, que hay un artículo publicado tuyo en mi web, si quieren bichear un poco
Efectivamente.
más, que ahí está un poco más explicado. Y sobre todo, bueno, voy a dejar tus redes sociales en la descripción para que le echen un ojo a tu
Muchas
cuenta, que
gracias.
tienes ahí muchísimo contenido, tío. Y te agradezco de corazón que hayas pasado por el podcast a contarnos todo esto.
Nada, tío, el placer es totalmente mío. Te agradezco enormemente la invitación. Yo por mí, un placer. Ya sabes que si me tiras del hilo, yo por mí sigo hablando sin parar. Ya que es que lo que te digo, tiene tantas ramas, tantos peros, ¿no? Y
Claro.
tantas cosas que es lo que te digo. Yo por mí es un placer. Para lo que necesites, sabes que estoy aquí y cuando quieras charlar, pues encantado.
Pues nada, pues veremos de alguna otra forma de hacer otro episodio, aunque todavía no he repetido con ninguno,
Genial.
pero bueno, ya se empieza a animar la cosa. Así que nada, tío, pues
Genial.
muchas gracias por haberte venido al podcast y nos vemos por ahí por Twitter. Un abrazo.
Un placer. Ya nos
Hasta
vemos.
luego,
Cuídate.
tío. Igualmente.